Don Juan Pablo Fusi, profesor, me alegro de saludarle. Buenos días.
Igualmente, buenos días. Muchas gracias.
Ayer en esta hora aproximadamente, comparecía en esta emisora Alfonso Guerra, y Alfonso nos decía, el señor Guerra nos decía, el otro día leí una entrevista de Fusi que decía una frase que me causó interiormente un desgarro muy grande, ¿no? Esto que está pasando ahora, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Cuando un historiador como usted, con una trayectoria como la que tiene, da la voz de alarma con una frase como la derrota de una generación, ¿es que estamos viviendo realmente una situación de peligro para incluso el sistema?
Pues yo le diría que sí, pero permítame que agradezca primero esa cita y esa referencia que hizo Alfonso Guerra a mi persona y a que se hubiera molestado en leer esa entrevista, que le agradecí mucho la mención. Por cierto, casualidad, la última vez que nos vimos fue una ocasión para mí felicísima en Sevilla. Pero bien, sigo adelante con su pregunta. Sí, yo creo que estamos en una situación verdaderamente muy grave, de un deterioro y degradación de la democracia española del 78 y una especie de desmantelamiento, de deconstrucción de esa democracia, que ha sido pues una respuesta histórica a todos nuestros problemas y un éxito histórico indiscutible.
Claro, ahora mismo hay un ejército de asesores, algunos juristas, buscando el eufemismo de la palabra amnistía que pueda permitir suplir esa palabra y, pero más o menos, ser exactamente lo mismo, incluso el encaje, ¿no? ¿Es un debate jurídico o cree usted que va más allá de un debate jurídico? ¿Es una trampa situar el debate en esos términos?
Pues yo diría que es una trampa. Es evidentemente tiene que tener cualquier cosa que se haga un fundamento jurídico. Esto es evidente, ¿no? Que lo tendría que tener, por supuesto, si no es un atropello ya, ¿no? Al orden jurídico verdaderamente cercano a un golpe. Pero es evidentemente mucho más que eso. Por supuesto, es una cuestión política, pero también yo creo que es una cuestión moral, de principios, ¿no? De dignidad de un Estado, de dignidad de toda una construcción nacional. Es imposible, ¿no? El amnistiar a personas que han desafiado de forma absolutamente frontal el orden constitucional español, han creado un problema considerabilísimo unilateralmente y gratuitamente. El mismo señor Puigdemont era el primer representante del Estado en Cataluña, que eso es lo que suelen tener la dignidad que tienen los presidentes de las comunidades autónomas, del Estado español en Cataluña, y es el mismo que ante las cámaras de televisión proclama la independencia de Cataluña, cuando luego la suspenda, etcétera. La enormidad está en la proclamación de independencia y los conflictos que de ahí se derivaron. Por lo tanto, esto es inadmisible para un Estado, admitir una ley de amnistía que condenaría precisamente a la democracia, que fue lo único que hizo es aplicar la propia legislación democrática para, contrarrestar el efecto de aquella proclamación. Yo he hablado en esa entrevista, perdón, de una democracia sin moral. Solo se puede hacer ese tipo de cosas cuando a uno no le preocupan absolutamente ni cuestiones morales ni de otro tipo, o se podría hacer en un gran pacto de Estado entre toda una sociedad que asume y tiene el respaldo electoral para hacer un mandato electoral, para hacer una especie de solución de esa naturaleza. Aquí no hay ninguna de esas circunstancias, ¿no?
El señor Puigdemont, a quien han dirigido todos los cantos de sirena para conseguir su apoyo y que ha dicho que la amnistía es simplemente el pasaporte para poder sentarse en la mesa a negociar, luego vienen otros recibos al cobro. Estos días ha utilizado argumentos supuestamente históricos en su reivindicación. Y él dice, es que España, como Estado, en 1714 invadió, suprimió las instituciones catalanas y luego además inició una persecución del catalán. ¿Quiere usted ponerme, profesor Fusi, el contexto de 1714 exactamente en su sitio?
Bueno, yo creo que está puesto hace muchísimo tiempo, incluido por historiadores catalanes también. Es la guerra de sucesión española, que no tiene nada que ver con Cataluña, sino entre la, digamos, la dinastía borbónica o el archiduque austriaco como candidatos al trono de España. Hay una división en el país en torno a ese asunto. Felipe V es el heredero, digamos, que además es reconocido en alguna parte de Cataluña, por lo menos en algún de las provincias de Cataluña, y efectivamente por razones internacionales la guerra de sucesión es una guerra europea de enorme gravedad y de enorme extensión, la guerra de sucesión española, porque la presencia de los Borbones en España reforzaba la hegemonía francesa en Europa, y por tanto es una cuestión internacional en la cual efectivamente una parte de Cataluña o de algunos elementos de Cataluña apoyaron la candidatura del archiduque austriaco, ¿no?, frente a la línea borbónica. Efectivamente fueron suspendidos algunas instituciones, las instituciones catalanas. Esas instituciones catalanas eran, digamos, no eran ámbitos de soberanía catalana. Cuando se habla, por ejemplo, de la España imperial y se dice que era una monarquía compuesta, en esa monarquía no había más fuente de soberanía que la corona y nada más que ella. Las cortes catalanas no tenían ninguna capacidad legislativa. El virrey actuaba en nombre de la corona. Se convocaban las leyes, las cortes en nombre de la corona. Es todo verdaderamente una proyección hacia atrás de intereses de hoy, ¿no? Y por lo tanto eso es lo que no se puede hacer con la historia. La historia, digamos, es la que es, ha sido distinta. La manipulación. Se suele decir, o solemos decir muchos historiadores, que el nacionalismo es, por definición, falsea su propia historia, ¿no? Bueno, pues este sería un caso de ellos, ¿no? Que es innecesario, se lo digo. Perfectamente uno podría decir, mire, sí, tienen ustedes razón, esto ha sido así, nosotros ahora estamos por otra cosa. Pues muy bien, ¿eh?
¿Ha sido en algún momento alguno de los territorios que ahora reivindican una independencia, la constitución de una, el reconocimiento de una nación, han sido en algún momento territorios independientes de algo como tal, o realmente tanto su tierra vasca como Cataluña han formado siempre parte o de la corona de Aragón o de la de Castilla o del Reino de España?
Sí, efectivamente, pues es así, como dice usted, es decir, lo que son las tres provincias, lo que llamamos las tres provincias vascas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, pues digamos desde que aparecen esos nombres en la historia, hacia los siglos XI y XII, hay algo de Guipúzcoa que queda asociado a Navarra, pero nunca está bien definida esa territorialidad, pues que si el rey de Navarra había concedido en Guipúzcoa a un orden religioso, una fundación de algo, muy poca cosa. Desde que nosotros lo conocemos como tal, están asociados a la corona de Castilla y Cataluña a la corona de Aragón. En España, digamos, en la península a mediados del siglo XV, hay el reino de Navarra, la corona de Castilla, la corona de Aragón, el reino nazarí, ¿no?, en el sur de en Granada, Málaga, Almería y Portugal. En eso está dividida la península ibérica, ¿no?, cuando ya podemos estar hablando de unos estados relativamente premodernos, por lo menos. No son estados nacionales, pero sí son estados ya premodernos y dinásticos que tienen una entidad territorial consolidada de alguna forma, ¿no?
Usted ha dicho que la democracia, pese a todo, sigue siendo el modelo ideal de la política, pero que es mucho más vulnerable, más frágil, que sistemas semiautoritarios o las dictaduras. ¿Usted cree que el sistema democrático, que siempre tiene enemigos, todo sistema democrático por definición, más poderosos o menos poderosos, corre algún peligro? ¿Y también en el resto de democracias occidentales?
Bueno, no paramos de hablar y de escribir sobre ello, ¿no? La cantidad de libros, muchos de ellos ya traducidos al castellano casi desde el primer momento, con el título La democracia en crisis, la democracia degradada, la democracia amenazada, todo ese tipo de libros, lo mismo en Estados Unidos que en Inglaterra, que en la propia Francia, en los populismos, etcétera, la revancha de los nacionalismos. Me estoy citando de memoria libros de títulos recientes, ¿no? todo ello pues indica que efectivamente hay una preocupación considerable por lo que estamos viendo en el propio Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, Polonia, es decir, distintos, aparte de la consolidación de regímenes autoritarios, si no totalitarios, como la propia Rusia, China, etcétera, etcétera. Sí, está en una situación complicada. Bueno, la historia siempre es problemática y en este momento la democracia tiene grandes debilidades y también la española. Yo lo que querría decir es esto, que no hay que buscar muchas veces causas profundas, como por ejemplo en el propio caso español, que muchas veces, decía un historiador inglés, en la historia no hay causas profundas, lo que es el error de un ministro. Bueno, aquí es lo que hay, el error de unos políticos, ¿no?, que están cometiendo pues una clase de una serie de atropellos al fundamento mismo de la democracia verdaderamente inauditos. Le pongo un solo ejemplo aludiendo a algo que ha dicho usted, que el gobierno ha sido derrotado en dos ocasiones consecutivas. La segunda tiene mucho más importancia, que no creo que se le está dando. Señor Sánchez convocó elecciones generales después de su derrota en las elecciones autonómicas y municipales. Y con independencia de los cálculos e intuiciones que pudiera tener, eso responde a una lógica democrática plena. Es decir, convoco elecciones generales porque he sido derrotado. Bueno, pues resulta que el gobierno que convoca elecciones, que no fue así en 2019, no fue exactamente así porque ganó las elecciones, el mismo gobierno que convoca unas elecciones para buscar la legitimidad que acaba de perder en otras elecciones, es derrotado. Y por tanto, un gobierno derrotado es un gobierno frontalmente desautorizado por el electorado. Y estamos en fraudes al electorado. La idea de que han ganado, salen en un balcón saltando diciendo que han ganado y empiezan a contar escaños. Si es el gobierno que ha sido derrotado explícitamente convocando unas elecciones para buscar su legitimación después de una derrota. Eso es la degradación de la democracia. Y eso está ocurriendo en muchos sitios. Como vemos, se impugnan las elecciones, se trata de impugnarlas, se pone en duda los procedimientos, por tanto, efectivamente, y esa es la vulnerabilidad de la democracia, porque muchas de las cosas que se hacen son legales, y por lo claro. tanto, pero son legales, pero letales al mismo tiempo.
Fernando Jáuregui le quería saludar.
Y además, para mí es un honor saludar nada menos que al señor Fusi,
para mí
al cual sigo desde 1979, cuando escribió aquel libro con Raymond Carr, ¿se acuerda? España de la dictadura de la democracia, un gran libro. Un gran libro. Bueno, pues yo sé que preguntar a un historiador por el futuro es una cosa muy complicada siempre, sí. Pero dice Pedro Sánchez que la cuestión catalana está mejor que en 2017, y aparentemente pues en algunos aspectos puede ser así. ¿Usted cree que corre peligro la supervivencia del Estado como tal ahora mismo? ¿Usted cree que se está gestionando bien lo que podríamos llamar la cuestión catalana, que según Ortega y Gasset, por cierto, no tiene una solución definitiva?
Pues me resulta efectivamente tremendamente difícil el contestar a la pregunta. Efectivamente, la situación en la calle puede que sea mejor. Ha habido puentes tendidos entre el gobierno de la Generalitat catalana en los últimos 2 o 3 años y el gobierno español, y en ese sentido podría uno pensar que la situación es mejor. En cambio, yo creo que la reafirmación de todos los partidos independentistas catalanes en la idea ahora de amnistía y en cualquier caso siempre de derecho de autodeterminación probablemente se ha consolidado, se ha hecho firme, se ha extendido como algo verdaderamente irrenunciable, y por tanto el desafío al Estado y al orden constitucional y democrático español por parte del independentismo catalán es más fuerte que nunca. En el caso vasco, efectivamente, también la situación ha mejorado, entre otras cosas porque ha dejado de matar desde 2011. En cambio, pues el partido que fue el brazo político de la organización gobierna en Guipúzcoa y en muchos ayuntamientos, y además ha abierto una especie de carrera hacia adelante en nombre de una nación foral o algo así, que es a lo que apuntaría probablemente el presidente Lehendakari Urkullu, que por tanto significa que la situación en esos dos territorios, por lo menos desde el punto de vista político y digamos de construcción y de integración del Estado, está peor que nunca, no lo sé, pero está muy mal, ¿no? Es en una situación muy precaria y muy difícil, creando unos problemas de gobernación pues muy considerables, ¿no?
Ángela Martialay.
Buenos días, señor Fusi, encantada de saludarle.
Buenos
también.
Buenos días, igualmente.
con el escenario que se presenta si hay una investidura de Pedro Sánchez, es decir, con el PNV solicitando que se abra un debate sobre la plurinacionalidad en España, con la exigencia de Puigdemont de que se apruebe la amnistía y con la exigencia de Esquerra de que haya un referéndum pactado de autodeterminación. Usted, profundo conocedor de la historia, que en ocasiones es cíclica, ¿a qué cree que se enfrenta nuestro país en ese escenario en los próximos años?
Pues a una situación agónica, a una situación agónica en la cual pues todos los fundamentos de, digamos, de España como Estado y de España como nación pues están resquebrajados, en entredicho, desafiados y verdaderamente pues en crisis, ¿no? Y por tanto estaríamos en una situación, hay, ya se han utilizado algunas palabras como insoportable, inaceptable, etcétera, pues no es desoladora, pues yo le diría pues todas esas expresiones, incluso la mía misma más modesta de derrota de una generación, pues es derrota de la democracia del 78, es situación insufrible, situación desoladora, y verdaderamente además, ahora como historiador, he dicho antes que la transición que tuvo muchísimos problemas de todo tipo, etcétera, pero que fue una un éxito histórico en un sentido muy concreto, en el sentido de que fue la respuesta consensuada de los españoles a lo que podemos llamar la gran crisis española del siglo XX que culmina en la guerra civil. Y nunca lo habíamos tenido tan bien, por parafrasear lo que dijo Macmillan cuando llegó al poder en Inglaterra en el año 62 o 63 o 64, dijo, nunca lo habéis tenido tan bien al pueblo inglés que acababa de perder el imperio, pero la verdad es que la situación económica en Inglaterra era mucho mejor que en los años 20 o 30 o lo que fuese. Nosotros hemos tenido un éxito político en la estructuración del nuevo Estado, un crecimiento a partir de superada la crisis inicial de la transición 77 al 81-82, nos convertimos para el año 2000 en la novena o décima economía del mundo, en un país europeo, en un país occidental, en un país de que acepta inmigración, en un país que invierte más de 90.000 millones de dólares en América Latina. Bueno, nunca lo habíamos tenido tan bien, estábamos reconciliados con nuestro sistema, identificados con el mismo. Que todo esto se venga estrepitosamente abajo, encima por, digamos, por lo que parece, pues unas ambiciones caudillistas y presidencialistas fortísimas, etcétera, y por la, digamos, degradación moral o la consideración de la no pensar en la democracia como moral, sino simplemente como un mecanismo de cambio de gobierno. Esto me parece verdaderamente pues lamentable, y por eso que dijera en la entrevista que lo vivo como una derrota de los ideales democráticos e históricos con que vivimos, creo que lo vivimos todos, ustedes y yo, etcétera, que no nos los podíamos creer de lo bien que salió todo aquello, ¿no?
Y la última se la dejó a Antonio San José.
Profesor Fusi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle. Bueno, ha hablado usted de la transición en un par de ocasiones en esta conversación. Bueno, han pasado más de 40 años y hay eso que se llama perspectiva histórica, eso que dicen ustedes, los especialistas. Y quería preguntar por la amnistía. La amnistía se concede en octubre, la ley de amnistía se promulga en octubre de 1977. Bueno, hay una interpretación jurídica, legal de la amnistía, pero también histórica. Y quería preguntarle por eso, porque es pasar de una dictadura a democracia y, por tanto, vamos a reconocer que hubo una dictadura, no hubo una justicia, con toda la legalidad posible, delitos políticos por ideologías, encarcelados, etcétera. No estamos en esa situación para nada. Históricamente esto es una aberración, entiendo.
Pues yo lo considero así, evidentemente, por todas las razones que ha dicho usted y que se están una y otra vez repitiendo, pero la que parece que son inmunes determinadas personas, es decir, el equipo de gobierno en este momento en funciones y su entorno, sus entornos respectivos, entornos políticos. Efectivamente, la amnistía suele ser, claramente, digamos que era una necesidad clamorosa, histórica, en el momento de la transición de la dictadura a la democracia, precisamente para amnistiar y dejar sin delito a todas las personas, todos los demócratas que habían pagado con la cárcel, con la vida, con sanciones de muy distinto tipo, la lucha contra el franquismo, una dictadura que careció en todo momento de todo tipo de legitimidad democrática, yo diría política, etcétera, ¿no? Sin entrar en el debate de cómo llegamos a una guerra civil, que eso es un tema muy complicado y muy complejo, y que divide y que dividió al país. Bueno, pero efectivamente para eso existe una amnistía, ¿no? Por tanto, la amnistía de ahora sería efectivamente condenar, como se está venga a decir una y otra vez, y yo lo ratifico y me sumo a esa opinión de Oficoz, que es culpabilizar a la democracia española de la represión, de convertirlo en un estado represivo que ha castigado los derechos de Cataluña, ¿no? Y por tanto me parece un absoluto dislate, un disparate y una aberración que se haga. También aprovecho para decirlo el que en esa ley de memoria democrática se haya introducido en la fecha del año 83, me parece que dice, ¿no?, como que hay todavía responsabilidad, porque eso está, digamos, ocultando los peores años de ETA, con más atentados, fueron 79, 80, 81, 82, ¿no? Es decir, bueno, parece inadmisible también esa fecha que pusieron ahí, ¿no? Por tanto, digamos que sí, que la amnistía en este momento sería verdaderamente una deslegitimación frontal, radical, total, de la democracia española del 78.
Es don Juan Pablo Fusi, el profesor Fusi, que amablemente esta mañana nos ha ilustrado.